Golondrinas regresan a su nido. Cuando faltaban 10 días del plazo de las 3 lunas pedidas por el Alto Consejo para la elección del nuevo jefe supremo de la Gran Alianza, los copdas de los 6 grandes santuarios de varones y mujeres de Negadá, de la Paz y del Caspio, y de todos los refugios, iniciaron una concentración conjunta de 10 días, durante los cuales, al amanecer, al mediodía y al anochecer, debían unir todos sus pensamientos en una sola aspiración a lo infinito, a fin de cooperar al anhelo y a la acción de las inteligencias superiores, guías de la evolución humana terrestre, para que las fuerzas del mal no entorpecieran en modo alguno los designios de la eterna ley en cuanto al ser encarnado que debía sustituir al inolvidable Bohindra. Los primeros jefes de pueblos que arribaron a las praderas del Éufrates fueron Iber y Aldis del país de Tea y Nairi, Vladico y Mavi del país de Azaj, al pie del monte Zagros, Elia, la joven reina del país de Enummaki, con el príncipe heredero de Sogdián, su esposo, que a su vez traían la representación de su país de origen. Los 3 últimos días del plazo fijado, se vio que la pradera del Éufrates en torno a la Paz se cubría en todas direcciones de las caravanas llegadas desde los más apartados países que formaban la Gran Alianza de las Naciones Unidas. Los 2 santuarios y los pabellones sólo pudieron dar hospedaje a los jefes de pueblos, pero fue necesario levantar tiendas provisorias para sus acompañantes y escoltas respectivas bajo las frondosas ramas de los plátanos que en varias millas a la redonda circundaban de sombras y de verdor al Santuario de la Paz. Juntamente con la caravana del hermano mayor de la reina Ada del país de Musur, llegó Valquiria, la incomparable mujer que había hecho frente a las duras borrascas de su país y traía también la representación de su tío, el príncipe Eric, y de la Cherúa de Tracia y de su pequeño hijo. La joven matriarca copta, soberana del país de Cólquida, había hecho la travesía en su velero Ánade, el mismo en el cual ella condujera 3 años atrás al hombre luz hacia la ribera opuesta del Ponteucino. Y el Ánade, como un inmenso pájaro blanco en cautiverio, había quedado anclado en un puerto de Musur bajo la custodia del anciano Audumbla Palastín, consejero de gobierno de los hijos de Jebuz. Llegó también Caíno, único heredero varón del país de Sibara, cuyo soberano, su tío materno, encadenado en el lecho por una parálisis, había delegado todos sus derechos y su autoridad en su sobrino. Mas ya no se llamaba Caíno, sino Actrión de Nairi, como su padre, que era, según se recordará, uno de los hijos de Chebea, el destronado soberano del país de Nairi, que por el momento estaba bajo la tutela de Ibr y su consejo. Van llegando las doloras de la visión de Negadá, decía la reina Ada, cuando abrazaba tiernamente a las 2 hermanas, hijas de Siva, a Ibr y Caíno, a quienes había conocido niños y ahora, soberanos de pueblos, lloraban junto a ella la partida del copta, cuya vida, al decir de todos, podía sintetizarse en estas solas palabras. Fue un poema de piedad y amor. Cuando Abel introdujo a Valquiria en el pabellón de la reina, esta y Evana, que estaban en el recibidor, dijeron a una voz: «La mujer de las rosas rojas». «Sí, grandeza», contestó Valquiria, «la mujer que aprendió a deshojar rosas rojas a imitación del príncipe Abel, que me ha enseñado la divina suavidad del sacrificio por un ideal». Y abrazándose a Evana con una intensidad que rayaba en delirio, exclamó: «Sois la madre del hombre luz. Vuestros ojos me lo dicen. Oh, bienaventurada madre, que habéis hecho bajar todo el cielo de los dioses a la tierra». Y sentándose en un taburetillo a los pies de la reina y de Evana, mientras Abel permanecía en pie junto a Elias, sacó de un pequeño saquito de red de plata un pequeño cartapacio de tela encerada, finamente encuadernado, y lo entregó a Abel. «Es la continuación del diario que habéis querido que escriba para saber, sin dudas, si vuestra discípula adelanta». Sacó luego dos hermosos collares de zafiros iguales a los que usaban las mujeres de la raza de Nortia, y arrodillándose ante la reina, le dijo con su espontaneidad habitual: «En mi país, las ofrendas a mujeres como vosotras se hacen de rodillas. ¿Me lo permitís?». Y les prendió a ambas los collares de azules piedrecillas, cada una de las cuales era una joya de inestimable valor. La reina le levantó el velo y la besó tiernamente. «Hija mía», le dijo, «eres tan joven y ya soportas la inmensa carga de un pueblo». Evana miraba a Valquiria y miraba a su hijo, que hojeaba distraídamente el pequeño cartapacio. Un pensamiento que cruza a veces como un rayo de luna por las mentes de todas las madres, iluminó de pronto el alma de Evana, que inclinándose hacia la joven mujer del norte, trató de levantarla mientras le decía con gran ternura: «Permitid que os llame también mi hija, puesto que tanto amáis a él. ¿No es verdad que le amáis por encima de todas las cosas? Oh, sois madre y sabéis adivinarlo todo. Él sabe que yo le he amado como debe amarse a un hombre luz. Abel, hijo mío, ¿no oyes a esta mujer?». «Sí, madre, la oigo, y la he oído mucho antes de ahora. También yo la amo como debe amar el Verbo de Dios en medio de los hombres». La mirada de Evana parecía interrogar a Valquiria, como inquiriendo en la profundidad opalina de aquellos ojos que irradiaban inteligencia y ternura. En ese preciso momento caían como una lluvia de gotas de sangre infinidad de pétalos de rosas rojas que la hija de las nieves eternas había guardado entre cada página de su diario que Abel deshojaba distraídamente. «¿Cuántos habéis deshojado? ¿Cuántos?». Y el joven Cobda se inclinó a recogerlos. «Dejadlos, príncipe Abel, dejadlos», decía Valquiria estorbándole. «No son dignos de tapizar el pavimento por donde vos camináis, por donde camina la reina y vuestra madre. Es el sacrificio eterno de vuestro corazón que más de una vez se exprimía en doloroso holocausto, porque la vida de las almas que quieren subir a prisa a las cumbres es un continuado martirio. ¿No es verdad, mi reina, que vos comprendéis todo esto? Oh sí, hijo mío, lo comprendo tanto, y ahora más que antes. Pero yo no lo comprendo bien, decía Ivana, en cuya expresiva fisonomía se reflejaba claramente que estaba encantada de la joven nórdica y que la encontraba el ideal perfecto de la mujer que podría muy bien colocarse al lado de su hijo. No lo comprendéis bien, porque me amáis solamente como madre, le dijo Abel con infinita dulzura, porque sus palabras significaban casi una reconvención. Pues, ¿y cómo os he de amar, hijo mío? Valquiria comprendió que Vanna no alcanzaba el pensamiento de su hijo, y para desviar el pensamiento de la madre ligeramente alarmada, intervino con estas oportunas palabras. Es que nuestro príncipe Abel sabe leer el poema eterno del amor divino entre las almas. Los demás amores que embellecen las vidas humanas son para él florecillas fugaces que deshojan los vientos polares. Nuestro pangrave Boindra fue grande y fue bueno, y cultivó en su vida esa florecilla fugaces de los amores que embellecen la vida. ¿Hablo mal, acaso? Oh no, madrecita buena, le dijo Abel, acariciando la bella cabeza de su madre con su corona de trenzas rubias. Todos los amores son santos, puros y bellos, si están en la ley del alma que los alimenta. Así amasteis vos a mi padre porque estaba en tu ley. Nuestro pangrave Boindra amó a nuestra reina hada porque estaba en su ley desde hace muchas edades. Y tú, hijo mío, sólo tú serás condenado a la eterna soledad del corazón. Madre, ¿por qué habláis así en este momento? Me amó Zurima, y aún ahora canta su amor en lo hondo de mi alma una melodía que no termina jamás. Me ama Valquiria, la matriarca copta, cuya presencia ha hecho surgir en vos tales pensamientos. Y al igual que el amor de Zurima, me acompañará como un himno divino todos los días de mi vida. Me amáis vos, madre mía, y vuestro amor es otro canto sublime que llena de luz y de ternura mi vida. Me ama la reina, me aman ella y Mavi, me amó Boindra y mi padre y el pangrave Aldis, Iber, todos, y me decís que estoy condenado a la soledad de corazón. Óyeme, Ivana, dijo la reina hada interviniendo. Boindra me ha hecho comprender lo que tú no alcanzas a ver en este momento. Tu hijo Abel no necesita para su dicha íntima ni para su progreso como espíritu de un amor exclusivo y único, porque más evolucionado que todos nosotros, es un resplandor del amor eterno sobre todas las almas y sobre todos los seres. Cuando tú y yo lleguemos a donde él ha llegado, sentiremos el amor en igual forma que lo siente él. Y esa es la cumbre iluminada por auroras eternas, a donde el que quiere subir debe aprender a deshojar muchas rosas rojas. ¿No es así, príncipe Abel? Y Valquiria, al hacer tal pregunta, dio a su voz un tono de ferviente invocación. Como si fuera una dulce plegaria de su alma, dispuesta al sacrificio desde que conoció al hombre luz, allá en su lejano país, entre las nieves eternas. «Es así, matriarca, como vos lo decís», le contestó Abel. «Y tú, madre mía, llegará el día que la matriarca Valquiria será para vos como una prolongación de mi amor a vuestro lado. ¿Qué me queréis decir, hijo mío? Quiero deciros, madre, que la matriarca y yo nos amamos tanto que este amor llegará a ser como el esplendor de Dios en nuestro camino. Madre, alma blanca de lirio, nacido junto a una fuente donde se reflejan los cielos. ¿No es verdad, mi reina, que mi madre continúa siendo la pequeñita aquella que con Madina y la grulla se miraban en el cristal de la fuente y preguntaba a la reina y a la grulla por qué aquella otra niña estaba dentro del agua? Es que así debía ser la mujer que fuera tu madre, hijo mío, contestó la reina. Tenéis una madre encantadora, príncipe Abel, decía Valquiria, reteniendo entre las suyas la mano de Vana. Vos seríais para mí una hija que no puede sustituirse con otra. Y no seré sustituida, madre, podéis estar segura de ello. ¿De verdad me lo dices? Oh, sí, de verdad, de toda verdad. La dulce Vana, llena de inocencia y de ternura, estrechó sobre su pecho la hermosa cabeza de Valquiria que estaba sentada a sus pies. El Altísimo no me dio una hija que yo deseaba, pero me la da mi hijo Abel y es tal como yo la quería. En este momento entró Adamú en el recibidor. Adamú, exclamó Ivana, has llegado en el momento preciso en que nuestro hijo Abel nos da la hija que tú y yo deseamos. ¿La ves? Es hermosa como un rayo de sol. Adamú se inclinó ante la joven matriarca y le besó la mano. La llegada de otro personaje al recibidor cortó la íntima confidencia que tan feliz hacía a Ivana, única que no alcanzó a comprender el sentido figurado de las promesas de Abel.